Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Fernando Alonso, tercero en Brasil, vuelve loco a sus seguidores.
La gente está como loca con Fernando Alonso, y eso que solo fue tercero ayer en el Gran Premio de Brasil con un adelantamiento de última hora espectacular. Así lo contó el tiempo de juego.
Vamos, Fernando. Ahí está por fuera, lo pasa. ¡Lo ha pasado!
¡Vamos!
¡Lo ha pasado!
¡Vamos!
¡Lo ha pasado! ¡Lo ha pasado, sí, señor! Le ha hecho un por fuera increíble a Checo Pérez. ¡Toma ya! Lo ha adelantado en la última vuelta. Vamos a ver qué pasa en esa entrada meta, pero en la zona viral.
La gente y los narradores como locos. Carlos Miquel, Alonso tercero en Brasil.
Es que fue magia lo que hizo Fernando Alonso, y 18 años después de ganar un asombroso duelo en Imola, Michael Schumacher lo ha vuelto a repetir y ha puesto de acuerdo a todo el automovilismo mundial. Damon Hill, Mark Webber, George Russell, hasta el ganador Verstappen, que casi se sale en una curva mientras veían las pantallas la batalla. Todos elogian a este joven de 42 años que cruzó la meta 4,5 metros por delante de un Red Bull que normalmente le habría metido 20 segundos. Es su octavo podio del año, el que llega cuando más lo necesitaba su escudería y le permite recuperar el cuarto puesto en el Mundial de Pilotos. La escuchamos.
Y cuando me adelantó a dos vueltas del final, pues bueno, dije, cuarto es lo que hay. Pero se fue un pelín largo en la 1 y me dio esa oportunidad luego para juntarme en la 2 y en la 3. Y luego al final no sabía ya ni si faltaba una vuelta o dos. Y cuando vi la bandera, también me pilló un poco por sorpresa, que era ya la última vuelta, y pasamos rueda con rueda. Así que creo que desde fuera más emocionante que desde dentro, que parecía que lo tenía más controlado y no era así.
Esto es siendo tercero. Hay que imaginar cómo será la cosa cuando termine ganando un gran premio Fernando Alonso. Y ahora la liga y la preocupación, la lesión ayer de Bellingham.
Trabaja Bellingham con el pecho. Se ha hecho daño Bellingham porque le ha caído encima Isi. ¡Para el partido, árbitro!
Está levantando el brazo izquierdo.
Un problema en el hombro que ha sido en el día de hoy supervisado. ¿Cómo está Bellingham, Melchor Ruiz?
Bueno, tras las pruebas realizadas esta mañana, se ha confirmado esa luxación de hombro izquierdo de Jude Bellingham, que ayer se producía en los primeros minutos del partido ante el Rayo Vallecano. Además, se le ha detectado varios problemas en esa zona que no son nada graves, que no le imposibilitan el poder jugar, pero sí son dolorosos. Por eso, mañana se van a reunir médico, Ancelotti y Bellingham para valorar si es necesario que se juegue el miércoles el partido de Champions o es preferible que descanse a estas horas. Esta segunda opción es la que parece que tiene más posibilidades.
Esto sucedió ayer en el Real Madrid 0, Rayo Vallecano 0. Esta es la valoración de Carlo Ancelotti.
El partido ha sido un buen partido. Hemos tirado 22 veces a portería, 0 tiros en contra, entonces ha sido un partido completo. También hemos vigilado bien la contra, hemos sido agresivos, el equipo lo he visto bien. A veces puede pasar que tú no eres capaz de marcar goles. Si teníamos que ganar un partido entre los dos, mejor ganar contra Barcelona que contra Rayo. Yo creo que el equipo ha dado la cara y para mí es suficiente.
Este empate a cero deja al Girona, Albert Díez, líder en solitario.
Tras 12 jornadas, 31 puntos de 36, solo ha cedido un empate y una derrota ante el Real Madrid. Es el equipo más goleador de primera, 29 goles. Tiene 11 puntos de margen para salir de la zona Champions, 12 sobre la zona europea, y tiene mejores números que el Leicester, campeón de la Premier en 2016. El triunfo remontando en Pamplona sirve de punto de inflexión, como explica el entrenador del Girona, Michel.
Ya sueño con estar entre el cuarto y el sexto. Ese es el objetivo. Yo creo que podemos y debemos soñar con eso, pero no veo poder pelear contra Madrid, Atlético y Barça.
Le saca 2 al Madrid, 4 al Barcelona, 6 al Atlético de Madrid. Es semana de Champions. El miércoles el Real Madrid juega contra el Sporting de Braga y mañana juegan el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça, Elena Condis, lo hace en Hamburgo contra el Shakhtar Donetsk.
El Barça ha aterrizado este mediodía en Hamburgo, aún sin De Jong y sin Sergio Roberto, que siguen de baja. Han viajado los mismos 21 jugadores de Anoeta. Destaca la ausencia de Laporta. Tiene prohibido volar por prescripción médica y esta vez no hará 18 horas por carretera para llegar hasta la ciudad del norte de Alemania. La previa es por la tarde en el Volkspark Stadium, en el campo donde el Shakhtar juega como local en Champions, lejos de su país por la guerra de Ucrania. 6:15, rueda de prensa de Koundé y de Xavi. Un Xavi que ayer en el entrenamiento fue muy crítico con el vestuario, con el juego inaceptable de Anoeta. Más de 1.400 peñistas se han desplazado a Hamburgo para estar en el partido.
Y mañana el Atlético de Madrid recibe al Celtic de Glasgow. Hay cambios en la delantera, prueba otra delantera, Simeone, Antonio Ruiz.
Pues sí, parece que el Cholo Simeone en la probatura de 11 para enfrentarse mañana
al Celtic medita un cambio, retrasar a Griezmann a la medular y acompañar a Morata de Ángel Correa en el ataque. Recordamos rápidamente, De Paul está sancionado. Esta mañana ya han entrenado con el grupo Lino y Reinildo, aunque parece improbable que puedan estar para el partido. Y al Cholo se le ha preguntado si sería un regalo, una ilusión máxima, el tema de la Champions después de lo que pasó el año pasado.
Yo siempre puedo hablar por mí, no puedo hablar por los demás. Y mi única meta es dar el máximo que tengo desde el día que llegué hasta el día que me vaya.
El Sevilla juega el miércoles en Londres contra el Arsenal y el fin de semana contra el Betis en la Liga. Víctor Fernández, ¿cómo arranca la semana el entrenador Diego Alonso?
La pésima imagen que mostró el equipo en Vigo ha desatado una corriente de opinión crítica en contra de Diego Alonso, que ha conseguido empeorar al equipo desde su llegada. Hoy arranca una semana fundamental para el Sevilla y para el técnico uruguayo. El miércoles juega en Londres ante el Arsenal y el domingo recibe al Betis. Dos tropiezos dejarían anulado el efecto Diego Alonso y, aunque parezca mentira, dejaría muy tocada su apuesta. Por delante una semana decisiva, el miércoles la Champions y el domingo el Betis. La participación, por cierto, de Sergio Ramos no está confirmada, es duda. A mitad de semana se hará una prueba definitiva.
La Real recibe el miércoles al Benfica. Se puede clasificar para los octavos de final, pero aún se lame las heridas Mauri Diáquez de la derrota contra el Barça.
Pues todavía con el escozor en el cuerpo de la injusta derrota ante el Barça, no le queda más remedio a la Real que cambiar de chip y ya prepara a tope el choque del miércoles ante el Benfica. Y en esta competición la moral está por las nubes. Recordemos que si los de Imanol vencen de nuevo al equipo portugués y también lo hace el Inter sobre el Salzburgo, la Real ya lograría el pase matemático para los octavos de final, cuando restarían todavía dos jornadas de grupo. Imanol cuenta en principio con toda la plantilla, salvo Kieran Tierney y Andrés Silva.
En un momento, asuntos de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Year. Black Year de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en Carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Villarreal, Villarreal 2, Athletic de Bilbao 3.
¡Golazo del Athletic! ¡Gol, gol, gol!
¡Hala!
¡Galarreta, gol!
José Ángel Peña, el Athletic se afianza en los puestos europeos.
Sí, después de una victoria merecida, pero con más apuros de los necesarios, teniendo en cuenta que los de Valverde tenían ya encarrilado el partido con el 0-3 a la media hora. En todo caso, el agobio final no empaña la importancia de esos tres puntos para un equipo que mantiene el pulso en la lucha por Europa, en gran medida por el momento dulce de futbolistas como Iñaki Williams, Galarreta o De Marcos.
El Athletic de Bilbao es quinto, el Villarreal tiene 12 puntos, está en la zona media de la tabla, pero Juan igual, peligra Pacheta.
Pues sí, Corro, la verdad es que deja muy tocado el resultado de ayer a Pacheta, que sigue sin hacer funcionar al Villarreal. Y es que de 8 partidos en Liga, tan solo ha ganado 2 y mostrando muy malas sensaciones. El equipo ha empeorado respecto a la etapa Setién y el Villarreal ya valora hacer un cambio en el banquillo. Si esto se produjera, en el club creen que el más indicado sería Marcelino García Toral, que ya dirigió al Villarreal y que está libre tras su salida del Olympique de Marsella. Ayer Pacheta, tras el partido en sala de prensa, hablaba así de su futuro.
Yo siempre estoy preparado. Y yo trabajo en esto porque es apasionante mi trabajo. No hay ningún trabajo, o muy pocos, que cada 3 días tengas los gatos en la barriga. ¿Sabes qué es eso? Yo soy feliz entrenando. Entonces siempre estoy preparado. Y siempre soy optimista. Siempre.
En Valencia, el Valencia ganó con un penalti al Granada.
La lucha Hugo Duro, mete cuerpo, la gana el Getafense. Se queja de un codazo, penalti. Penalti de Inasi Miquel por codazo. Pepelu, punto penalti, 11 metros. Ferreira, Ferreira, Pepelu, Pepelu, Ferreira. Chuta Pepelu. gol, 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 gol.
1-0 Hugo Ballester. Se habló mucho del arbitraje.
Bueno, podemos decir sin equivocarnos que fue el peor partido del Valencia en Mestalla y aún así le dio para ganar, habiendo sumado 7 de los últimos 9 puntos posibles y quedándose muy cerca, ¿quién nos lo iba a decir?, de los puestos europeos. El partido estuvo marcado, como decís, por la polémica arbitral y esto dijo Baraja de la acción del penalti y el cabreo de Paco López.
Pero yo lo que he visto en el partido es que el árbitro ha tenido que ver algo porque su reacción ha sido rápida. Entonces no sé luego ya el contacto si es suficiente para ser penalti o no. Es evidente que entiendo perfectamente a Paco que se pueda quejar de que si ha sido mucho o poco y si tampoco el VAR le ha corregido. Para el equipo rival ha sido doloroso y, bueno, y nosotros hemos aprovechado esa circunstancia para poder ponernos por delante en el marcador.
El Granada se queja y mucho. ¿Hasta dónde llega la queja del Granada, Jorge de la Chica?
Va a elevar una protesta al Comité Técnico de Árbitros. Las reclamaciones del Granada no solo se refieren a dos jugadas del encuentro de ayer, el penalti de Hugo Duro, que se considera que no existió, y una entrada sobre Lucas Boyé que pudo terminar en expulsión. También se remontan a otros encuentros disputados en Pamplona, San Sebastián y Las Palmas, donde decisiones arbitrales o el VAR se consideran que también perjudicaron al equipo rojiblanco. Probablemente con unas decisiones arbitrales más acertadas, el Granada no ocuparía zona de descenso. El enfado al término del partido del técnico del Granada, Paco López, era bastante contundente.
Un chico joven que compite bien, pero que evidentemente tiene que tener respeto con, más con los entrenadores rivales, con un entrenador con mi trayectoria, y deben hacer ver que debe cuidar las formas. Y luego una entrada con los dos pies, que es roja directa a Paulista, que no la sanciona. Nosotros hace dos semanas nos expulsan por mucho menos a Lucas Boyé. El señor que está en el VAR, creo que ya es reincidente con nosotros, creo que se lo tiene que hacer mirar, si es que le debemos algo a alguien. Verdaderamente nos están queriendo hundir o no nos están dejando meternos en una dinámica positiva.
El Granada penúltimo en la Liga, Paco López cuestionado por los medios de comunicación. Esta es pregunta para el entrenador del Granada.
Ahora mismo teme por supuesto con esta dinámica.
Ah, no me jodas. Venga, va, tío. ¿Qué voy a tener por mi puesto? De verdad que me puedes hacer esa pregunta.
Pregunto por la situación que está viviendo ahora mismo.
¿En serio me puedes hacer esa pregunta? La situación del equipo no es buena. De verdad, en serio.
Bueno, creo que si por temo la situación por mi le puesto, puedo preguntar, sí. Por pues, la situación del equipo.
Está del equipo, sí, pero no me preguntes por si temo por mi puesto. Me puedes preguntar lo que quieras. Pero de verdad, puedes tener un poquito de consideración.
Sí, por supuesto.
Evidentemente. Y un poquito de respeto a la situación de cada uno. Sí, no temo por mi puesto. Tengo la confianza total de todo el mundo.
Y en Vitoria, Deportivo Alavés 1, Almería 0.
Sigue el peligro. Vaya cuerpo que tiene Samu. Intentó. ¡Gol, gol, 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 gol!
El gol de Sedlar, que luego se lesionó. ¿Cómo está Roberto Arrillaga?
No pinta bien. El central serbio del Deportivo Alavés se lesionaba 11 minutos después de marcar el gol de la victoria frente al Almería y parece una lesión grave, de esas de larga duración. Se le han realizado pruebas esta misma mañana a última hora y por la tarde conoceremos los resultados, pero parece que puede estar gravemente afectada la rodilla izquierda del central albiazul.
El Almería, Jordi Folqué, no reacciona, sigue colista, no reacciona con Garitano.
3 partidos, 3 derrotas es el balance en Liga de Gaizka Garitano al frente de la Unión Deportiva Almería. Es cierto que el equipo ha bajado de manera considerable los goles encajados, pero está teniendo cada vez más un encefalograma plano en cuanto al aspecto ofensivo. Ayer, con una que tuvo el Alavés y que marcó, fue suficiente para derrotar a una Unión Deportiva Almería que se hunde cada vez más en los puestos bajos de la clasificación.
Hemos competido, pero no nos ha dado para ganar, ¿no? Y bueno, se han llevado el partido en ese gol, que pues, ha estado el balón dentro del área nuestra pues 8 o 10 segundos sin poder sacarlo.
Granada y Almería están en descenso, y el Celta también, que empató con el Sevilla el sábado y se enfadó muchísimo con el árbitro, tanto que han tenido que pedir algunos perdón al balón Lorenzo.
Sí, el capitán del Celta, Iago Aspas, que protagonizó la imagen de la jornada derribando la pantalla del VAR al final del duelo en Balaídos, también se despachó a gusto en el post diciendo que los árbitros hunden al equipo cada vez que levanta cabeza. Posteriormente pidió perdón en sus redes por haber tirado la pantalla al suelo. Un perdón que también solicitó Renato Tapia tras una roja que le costó muy cara al equipo.
Hoy se cierra la jornada con un Getafe-Cádiz que tiene estas noticias, Gemma Santos.
Empiezo por la última hora de los locales. Corro por el Getafe, que tiene solamente 2 bajas, las de los lesionados de larga duración Enes Unal y Mauro Arambarri, porque, como saben nuestros oyentes desde la semana pasada, están recuperados para esta noche Damián, Gastón y Angileri. Y en el Cádiz, Sergio tiene 7 bajas, nada menos. 3 sancionados, Fali, Alejo y Rubén Sobrino, y los lesionados Luis Hernández, Fede Sanemeterio, Zaldúa y Brian Ocampo. Y también es noticia, Corro, que en la previa de un partido del Getafe no se critique a Bordalás y le piropen. Ha dicho Sergio que le gusta mucho la forma de competir del Geta y Bordalás. Ah, y apúntate el árbitro del partido, de Burgos Bengoechea.
El partido es a las 9 y una noticia de la jornada que viene del partido del domingo Mallorca-Cádiz, que finalmente ha sido aplazado, Santi Duque.
Ha sido, Corro, tras la petición de la Liga, la jueza de competición ha aceptado el aplazamiento del Mallorca-Cádiz previsto para el próximo domingo a las 2. Recuerden que la Liga había solicitado la reprogramación del encuentro después de que la FIFA decidiera que el Kosovo-Israel, que había sido aplazado por el conflicto bélico, se dispute ese domingo 12 de noviembre. Esto afecta directamente al jugador del Mallorca, Petat Muriqi, que ha sido convocado por Kosovo y que se perdería el encuentro frente al Cádiz.
Enseguida el Español ha cambiado de entrenador.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Es noticia que viene contando Quique Iglesias y que se ha confirmado en el día de hoy. ¿Quién es el nuevo entrenador del Español, Quique?
Luis Miguel Ramis, que ha sido presentado hace un rato en una tensísima rueda de prensa, donde Fran Garagarza, el director deportivo del Español, no ha encontrado ningún motivo, o al menos explicarlo, de por qué echó ayer por la espalda a un ídolo del españolismo como es Luis García, después de haber empatado a 2 con el Eibar. El Español está en puestos de playoff de ascenso. Ficha a Ramis, que ahora mismo va a dirigir la primera sesión de entrenamiento. Antes se despedirá Luis García de sus jugadores. Ramis firma hasta final de temporada. Si sube, tiene un año más.
Javi Pascual, ¿qué más titulares nos deja la jornada de segunda?
Leganés, Corro, reforzó su liderato tras ganar a domicilio 0-3 al colista Cartagena. Segundo y a 4 del líder está el Sporting, que sumó su tercer triunfo consecutivo también a domicilio y también por 0-3 ante el Villarreal B. A 1 del ascenso directo está el Eibar tras ese empate ante el Español, y a 2 de esos puestos está el Valladolid tras ganar 2-0 al Tenerife. Por arriba, destacar también las tablas en el Levante Mirandés. Por abajo, triunfos importantes del Huesca ante la Morevieta y del Alcorcón ante el Racing. La jornada se cierra hoy a las 9 con el Zaragoza Oviedo.
Noticias de la jornada en la Liga Femenina, Arancha Rodríguez.
El Barcelona le metió 8 al Sevilla y sigue el líder en solitario de la Liga F. Segundo a 3 puntos es el Real Madrid, que ganó por la mínima al Eibar a domicilio. El Madrid Club de Fútbol es tercero, cayó también por un solo tanto ante el Levante, que ya es cuarto. El Granadilla Tenerife se impuso al Atlético de Madrid por 2-1 y deja a las Atléticas como quintas clasificadas. También ganaron el Levante Las Planas al Granada, el Betis al Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad al Villarreal, todos por 1-0. El Sporting de Huelva, que cayó ante el Valencia por 2-0, sigue siendo el farolillo rojo sin conocer la victoria.
Noticia en el fútbol internacional, Luis Millán, estamos pendientes de la liberación del padre del jugador del Liverpool, Luis Díaz.
Con su padre todavía retenido y con su liberación pendiente, el colombiano salió en el minuto 83 con el Liverpool perdiendo 1-0, y pese a la difícil situación que está viviendo, el destino quiso que Díaz fuese el encargado de marcar el gol del empate ante el Luton en el descuento, y como no podía ser de otra manera, la dedicatoria tuvo un mensaje especial para su progenitor. Libertad para papá, se leía en la camiseta interior que mostró el cafetero.
En tenis, Ángel García, Novak Djokovic también ganó el torneo de París.
Absolutamente intratable está Novak Djokovic, que salvo la derrota en Wimbledon ante Carlitos Alcaraz, lo ha ganado absolutamente todo desde Roland Garros. Se apunta su Master 1000 número 40, se asegura prácticamente el número 1 a final de temporada y, ojo, de los 14 torneos más importantes, ha ganado todos 3 veces, a excepción de Monte Carlo. El domingo empieza lo bueno, empieza la Copa de Maestros, el último gran torneo de la temporada.
Eso es en Turín, en Sevilla. Mañana, Escalera, arranca la final de la Billie Jean King Cup.
La selección española de tenis femenino, formada por Paula Badosa, Sara Sorribes, Rebeca Masarova, Cristina Buxa y Marina Bassols, ya calienta motores y se entrena a pleno rendimiento en las pistas instaladas en el Estadio de la Cartuja, donde se jugarán las finales de la Billie Jean King Cup del 7 al 12 de noviembre.
Vamos con el baloncesto. Hacemos balance de lo ocurrido en la jornada de baloncesto, Pilar Casado.
La octava de la Liga Endesa. El Real Madrid se mantiene invicto 8-0 tras su victoria en Granada. Cayó Valencia Basket frente a un Juventud plagado de canteranos, hasta 8 en el equipo de Carles Durán. Firmes en Liga continúan en Barça, que recupera la segunda plaza. Unicaja, UCAM, Girona y Lenovo Tenerife. No hubo efecto Ivanovic en Vitoria y Baskonia perdió en casa con el Gran Canaria y por abajo, con balance 1-7 y en descenso, Zander Palencia y Río Breogán.
Vamos al Parra Center porque Santi Aldama ha debutado esta temporada en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El alero canario jugó sus primeros minutos del curso tras perderse las dos primeras semanas por una lesión en el tobillo. Los Grizzlies llegaban a Portland con un balance de 6 derrotas en otros tantos partidos, siendo el único equipo que no conocía la victoria en este campeonato. Aldama partió desde el banquillo, estuvo casi 20 minutos en pista, en los que notó 7 puntos, cogió 5 rebotes y repartió 3 asistencias para colaborar en el primer triunfo de los de Memphis.
Y en balonmano, Luis Malvar, de rosca, ¿qué hizo España en el partido contra Noruega en la Golden League?
Pues los hispanos terminaron la Golden League con derrota ante la anfitriona Noruega por 31-29. A España le sobraron los últimos 5 minutos de partido, cansancio físico, mal arbitraje, Sagosen y la agresividad de la defensa noruega. Las bajas de Aller Dusebae, Maqueda, García Andía aprovechó su oportunidad, bien Casado en el central, Dani Fernández en el extremo y los hermanos Cicusa, además, han tenido un debut soñado con 17 años. En defensa, Jordi Rivera tiene que buscar soluciones, dado que los pivotes nos hacen daño, es un tema a solucionar, conseguir la regularidad en la contundencia defensiva, pero en general el balance es bueno y debemos ser optimistas de cara al futuro.
Esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
El Barbero de Sevilla llega al Real Teatro de Retiro. Una divertida adaptación de la popular ópera de Rossini para toda la familia. Sábados y domingos por la mañana, desde el 11 de noviembre en el Real Teatro de Retiro. El escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es. José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Corrochano.
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
Pues algo muy raro, pero es que algo tengo que inventar, porque tengo que inventar algo todas las semanas.
Y para varios espacios, porque no es solo para este espacio, tienes que inventar para varios espacios.
Exactamente, y como me he dado cuenta hoy que ha salido el sol.
Sí, un poquito, porque, por la mañana, sí, aquí en Madrid.
Existe el sol, después de 2 semanas. Con todo cubierto.
Bueno, el astro rey, ¿vas a ir con algo del astro rey o qué?
¿Y el sol qué es?
El astro rey.
Pero es una estrella, ¿no?
Sí.
Pues hay que buscar una estrella.
¿Una estrella?
Una estrella que evidentemente no es el sol. Pero es una estrella molona, ¿eh? Es una estrella molona.
O sea, no es una estrella deportiva, es una estrella...
Es una estrella del firmamento.
Del firmamento, sí, vale.
De universo, del
muy
universo.
Muy bien, muy bien. ¿Y la pista?
Y la pista es que, fíjate tú, es una de las estrellas náuticas. De esas cosas que utilizamos, porque ahora con el GPS seguro que vas por el mar y te van diciendo, estoy aquí, estrella. Pero antes los marinos se tenían que guiar por las estrellas.
O sea, es una estrella que le servía a los barcos para saber dónde estaban, ¿no?
A los marineros para saber dónde estaban y para saber dónde tenían que ir.
Muy bien.
Una estrella importante.
¿Cómo tienes la cabeza, eh?
Fatal. Ya lo sé.
No me extraña, con las que te lían siempre.
Exactamente.
Bueno, Pedro, mañana más. Un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Buscamos una estrella del firmamento, como dice Pedro Martín. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre el empate a cero entre el Real Madrid y el Rayo.
Si tienes 3 delanteros, 2 no meten goles, el otro hoy no ha metido goles, al final es muy difícil.
Yo lo que creo es que el Madrid tiene delanteros, pero no tiene goleadores. Para mí, el Madrid le falta un killer y el presidente del Madrid ha decidido... Que no fichaba un killer.
Si el problema del Madrid viene de este verano, de que se tenía que haber fichado
a Harry Kane y no se ha fichado. Pues ya está, pues perfecto, porque decían que es que no se podía amortizar.
El problema es que los no goleadores no están en sus números tampoco, entonces es muy difícil. Ni los de arriba ni los del centro del campo tampoco, salvo Bellingham, que está fuera de
categoría. Y a la que falla Bellingham, que no llega el gol salvador de Bellingham, pues pasó lo que pasó.
Y luego, aparte, aunque ha habido ocasiones y llegadas y no sé qué, el juego tampoco es de una fluidez que digas que el Madrid llega sobrado para resolver jugadas dentro del área. O sea que es un poco todo. Entonces va a tirones el equipo, y cuando está Bellingham esto se arregla, y cuando no, pues se sufren un pinchazo para mí grave.
Antes hablabas de los goles que suman Rodrigo y Vinicius, pero esos goles tú ya los tenías el año pasado. Tú has dejado de firmar, aunque diga Cañete, que cosa que entiendo, que no son matemáticas, pero un delantero centro del que en el Madrid podrías esperar, no sé, 25 o 30 goles.
Llevamos 12 partidos, que esto es casi un tercio de la Liga, y el Madrid en la Liga ahora mismo tiene menos goles que el Girona, que el Barça...
6 goles menos que el Girona.
Y que el Atlético de Madrid. ¿Eso qué significa? Eso significa que en el Madrid, cuando les pasa esto, es que tienen un problema. Sí. Y este problema, que lo has dicho tú, o Paco, no sé qué lo ha dicho, es un problema que se veía venir.
El gol, el problema es el gol, y por el gol preguntamos en @deportescope Asenjo.
¿Quién va a hacer más goles esta temporada en el Real Madrid? Es la pregunta de hoy. ¿Bellingham, Joselu, Rodrigo o Vinicius? Y de momento el 69% dice que el máximo goleador del Madrid va a ser Bellingham, 20% Joselu. Y luego los brasileños.
Muy bien, lo hablamos todo en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
900-2020-11. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Asuntos que ustedes deben conocer. Real Madrid 0, Rayo Vallecano 0. Las Palmas 2, Atlético de Madrid 1. Esto parece que fue el año pasado, pero fue el viernes. Y esta noche a las 9, Getafe-Cádiz. Es primero el Girona, 31 puntos. Le saca 2 al Madrid, 4 al Barça, 6 al Atlético de Madrid, que tiene un partido menos. Noveno es el Rayo, que tiene 18. Está a 2 puntos del sexto. Decimosegundo el Getafe con 12. A ver si aumenta esta noche la cuenta. Ya saben que mañana hay un Atlético de Madrid-Celtic de Glasgow a las 9 de la noche. Ahora hablamos de ello. Y el miércoles un Real Madrid-Sporting de Braga también a las 9 de la noche. En segunda, Cartagena 0, Leganés 3. El Leganés es primero, muy primero. Tiene 31 puntos. Le saca 5 puntos al tercero. El Alcorcón le ganó ayer 3-1 al Racing de Santander. Es cuarto por la cola el Alcorcón y tiene los mismos puntos 13 que los que tiene la salvación. Liga femenina, Eibar 0, Real Madrid 1, Tenerife 2, Atlético de Madrid 1 y Madrid 0, Levante 1. Es primero el Barça, tiene 21 puntos, el Real Madrid segundo a 3 puntos, es tercero el Madrid con 15 a 6 del Barça y quinto ya es el Atlético de Madrid que tiene 13 puntos. Y en la ACB, Granada 76, Real Madrid 83, 8 de 8 lleva el Real Madrid en la Liga. Esta semana sí juega en la Euroliga, lo hace el jueves, muy buen partido. Real Madrid Virtus de Bolonia es primero contra tercero. 5 victorias tiene el Madrid y un partido menos, 5 y una derrota tiene el Virtus de Bolonia. Bueno, están aquí la gente que les va a ilustrar sobre lo ocurrido ayer en el Real Madrid 0 Rayo Vallecano 0. Está Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, buenas.
Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Y está Javi López, que estuvo, Javi Gómez, perdón, que estuvo ayer en el partido. Hola Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Tener un apellido común a veces pasa estas cosas, ¿eh?
Sí.
Que se le va uno.
Me dijeron en el grupo Risa que me lo cambiara, Javi Chávez, que es mi segundo apellido.
Eso te iba a decir, ¿cuál es tu segundo? Pero,
Chávez.
Pero Gómez Chávez, que es como Roberto Gómez Chávez.
Sí, sí, sí.
Vale, vale. O sea, pero no tienes nada que ver con Roberto
no,
Gómez Chávez.
No, que yo sepa.
Vale, vale, vale. Bueno, pero hay gente que se pone los dos y te voy a poner Javi Gómez Chávez. Y ya, ¿eh?
Sí, para rizar el rizo.
Bueno,
¿no?
Pero hoy, a lo, mejor, lo mismo hoy te llamo Chávez para que tu madre...
Estoy a tiempo, ¿no? Sí, todavía, sí, de cambiármelo, no llevo tanto.
Sí, eres una joven promesa por el momento. Bueno, vamos con el partido del Real Madrid y del Rayo Vallecano. Tengo aquí unos cuantos nombres apuntados. Primero, evidentemente, Melchor, es decir, cómo está Bellingham, ¿no?
Bueno, pues lo esperado. Luxación de hombro izquierdo, hay algunos problemillas más. Nada importante, nada que le impida jugar al fútbol. Es algo más doloroso que problemático para insisto, para la práctica del fútbol. Y ahora lo que se va a hacer es evaluar mañana, entre el cuerpo médico, entre Carlo Ancelotti y el propio futbolista, valorar si es necesario que tenga que jugar el miércoles ante el Braga en el compromiso de Champions o dejarle descansar y recuperarse, porque los temas de hombro son bastante complicados. Así que un poquito lo esperado, esa luxación de hombro, y a ver qué se decide. A estas horas lo que me dicen que lo más normal y lo más lógico es que no juegas el miércoles.
Que no juegue contra el Sporting de Braga, que es un partido que el Real Madrid, aún perdiéndolo, todavía tiene colchón para clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones. Bueno, hay que decir que del partido de ayer, como siempre pasa con el Real Madrid, que cuando hay un tropiezo, este es un tropiezo, el partido contra el Rayo Vallecano, pues se empieza a sacar punta a todos los fallos que pueda tener el equipo, que los tiene, que tiene algunos, como virtudes, que tiene muchas. El Real Madrid, este fin de semana, ha habido un momento en el que parecía que se podía poner a 6 o 7 del Barça y ha terminado a 2 puntos del Barça. O sea, el sábado por la noche, a un minuto del final, pensando y haciendo cuenta, le gana el Rayo Vallecano, se pone a 6. Incluso pudo perder el Barcelona, y si el Madrid le hubiera ganado al Rayo, hubiera sido 7 puntos. Total, que las cuentas no valen nunca. Las cuentas que se hacen previas a los partidos no valen para nada. Pero sí se ha apretado un poco y ha quedado la sensación de que el Madrid ha perdido una oportunidad de despegarse del Barcelona. Sí lo entienden, ¿no? En el Real Madrid, que se ha perdido una oportunidad, ¿no?
Sí, desde luego, y sobre todo teniendo en cuenta que el Real Madrid había jugado o ha jugado de momento menos partidos en casa que fuera, y que los de casa son importantes cerrarlos bien, ¿no? Y le está costando al Real Madrid en esta temporada. Solo ha ganado fácilmente uno de los encuentros disputados en el Bernabéu y ante el Rayo, que sabía que era un rival complicado, pero se tenía la esperanza de poder ganarlo, igual que el próximo sábado contra el Valencia. Duele perder en casa, pero es verdad que Ancelotti ayer decía que hay veces que ganas y que te puedes ir triste, y hay veces que pierdes y que te puedes ir contento, y que ayer él se iba satisfecho porque su equipo lo había dado todo. Yo no sé si ese mensaje del entrenador le sirve a los aficionados y les sirve a la gente del Real Madrid, porque el Real Madrid tiene tanta exigencia que un empate, desde luego, en casa, pues a la gente no se va contento, aunque puedas hacer una lectura positiva.
Has dicho tú en la exposición, duele perder para el madridista. Fíjate, no ha perdido, ha empatado, sabe como una derrota. Yo creo que del partido de ayer, como le va a pasar a Carlo Ancelotti, cada vez que pierda a otro piece, el que sale señalado es Ancelotti. He oído a gente que tiene, yo creo que un análisis equilibrado sobre lo que pasa en el fútbol, sí señalar un poco a Ancelotti, sobre todo en los cambios, ¿eh? En los cambios de ayer, y es cierto que es uno de los puntos que se le puede recriminar ayer al entrenador, ¿eh?
Es algo recurrente también, los cambios, que si los ha hecho tarde o no Carlo Ancelotti, todo va en función
siempre. No sé
que
era tarde, ¿eh? Sino acertados o no acertados, ¿eh? Que hay gente que dice que no fueron acertados.
Yo he oído
acertados,
más
¿eh?
Lo de tardíos.
Sí, tardíos también, incluso cortos, porque no los hace todos.
Y no agotarlos.
En la segunda parte no calentó absolutamente nadie.
Sí.
Calentó Kroos, que salió, calentó Rodrigo, que ya llevaba calentando desde el descanso, pero es que Nacho salió al campo sin calentar.
Sí, bueno,
por lo menos no calentó Brahim, no calentó Arra, que no era el partido.
La gente
no calentó
nadie. Reclama mucho la presencia, la ausencia de Brahim, mucha gente, que por qué no salió.
Desde mi punto de vista lógico, porque cada vez que ha salido ha rendido y tiene gol, y el Real Madrid ayer carecía de gol, y Brahim, pues al final, es un futbolista que hemos visto que era un poco, por hacer el símil, que igual no vale, pero era el Asensio, o sea, podía ser un Asensio.
Bueno, es el Asensio de esta temporada.
El Asensio de esta temporada, y que aporta goles, que en el Milán lo estaba haciendo bien, y sorprende que tenga pocos minutos, pero al final las decisiones las toma Ancelotti, que ya de por sí a Ancelotti le gusta hacer pocos cambios.
Pocos cambios, y con gente que él conoce mucho, ¿eh?
Correcto.
O sea, es muy conservador en eso, y el que lo conozca de la primera etapa y de esta segunda, es así. Carlo Ancelotti, aunque un jugador no esté, si para él en el escalafón está por delante de otros, insiste en ello.
Es que es complicado, porque claro, tú imagínate un jugador que no esté, como no ha estado Rodrigo en los primeros partidos en cuanto a hacer goles, bueno, están las dos opciones, o sentarle o seguir manteniéndole para que coja esa confianza. Quiero decir, el fútbol se ve con muchos ojos diferentes, y cuando no hay un resultado positivo, evidentemente se mira a los cambios, al que debería haber entrado. Se hablaba incluso de por qué no le había dado minutos a Güler. Quiero decir, todo esto...
Hombre, yo creo que Güler no va a salir en un partido que está 0-0.
Decir,
yo
que
creo
todo, que... todo se dice a posteriori. Entonces,
sí, pero
bueno,
Güler,
el Real Madrid, lo cierto es que ayer...
Pero perdona,
hacer...
Melchor, es evidente que todos los análisis son siempre a posteriori porque no has visto el partido. Sí. Pero viendo este partido, hay críticas que encajan. O sea, hay otras veces pero hay críticas pero que
hasta
encajan.
Hasta el cambio de Rodrigo y Kroos, creo que pasa uno o dos minutos. Es decir, gastas dos ventanas cuando podrías haber gastado
una. Dijo Paco durante la transmisión que el de Kroos le parecía que lo traía de casa. O sea, de estos cambios que tienes en la cabeza ya, pues vas a ir un rato Kroos.
Pero
y salió por
Modric
que...
Muchísimas veces. Nunca. Es muy raro que haga dos cambios al mismo tiempo. Ancelotti casi todos los partidos cambia
esto,
uno, luego
cambia
otro.
Estamos analizando este partido, porque en muchos partidos los ha ganado Ancelotti con sus cambios.
Por supuesto.
Pero en este partido... Pues,
el clásico hace una semana.
Sí, pero por eso digo que todo va un poquito en función de los resultados. Pero mira, sin hacer un partido brillante el del Real Madrid, que no lo fue ni mucho menos, fue muy superior y por ocasiones pudo ver...
Hombre, para mí el partido está en la jugada de Valverde. Claro, si Valverde, si Valverde mete ese balón, claro, yo creo que el partido podría, no lo sabemos, podría haber sido otro. Pero no lo metió, claro, y se habla de la ausencia de gol. Y es que hay ausencia de gol en el Madrid. Fíjate en el pensamiento, que es evidentemente siempre que se hacen estas preguntas, si ayer Rodrigo hubiera hecho tres goles y preguntas quién va a hacer más goles esta temporada, por ejemplo, la gente dice Rodrigo, por ejemplo. Pero la gente dice Bellingham, Joselu, Vinicius... Y luego Rodrigo. Pero, o sea, la gente ya está pensando que Vinicius y Rodrigo no van a ser capaces de hacer tantos goles.
Esa es la opinión de los aficionados, que hay tantas como colores.
Bueno, pero
yo creo que al final es una dinámica. Al final, normalmente, hay futbolistas que un año tienes una capacidad goleadora por encima, como es el caso de Bellingham, y que lo normal es que más o menos se mantengan esos números. No te digo que marque todas las jornadas, pero a lo mejor que marque una sí, una no. Y cuando tienes sequía goleadora, también pasa lo mismo. Y hemos visto que Vinicius el año pasado, pues a lo mejor le venían mejor dadas y les marcaba. O Rodrigo,
bueno, hay una que le pasa por delante de la cara a Vinicius.
Pase de Modric.
En el pase de Modric con el exterior. Le pasa por delante y es que no es capaz. Porque, pues sí, pues a lo mejor es por esas cosas. Que no tienes los días y no tienes los goles. Pero es cierto que a mí la impresión que me da es que... Primero la impresión tenía de que Bellingham iba a hacer muchos goles. La tenía porque, digo, empezó así la temporada, va a hacer muchos goles. Y luego tengo la impresión de que Vinicius y Rodrigo este año... les va a costar mucho hacer goles. Mucho, ¿eh? Por la posición en la que están jugando, y les va a ser difícil hacer muchos goles.
La presencia de Jude Bellingham condiciona especialmente al juego del Real Madrid, pero en especial en ataque a tanto a Rodrigo como a Vinicius, que les ha modificado algo su posición inicial. Pero fíjate que a principio de temporada hablábamos de que la presencia de Jude Bellingham y empezando Vinicius por la izquierda a lo mejor iba a ser... va a tener menos protagonismo, pero que podría hacer más goles estando más centrado. Sin embargo, se está produciendo lo contrario. También es cierto que hay que analizar que Vinicius ha venido de una lesión larga y que le cuesta. Y que
esta frase de Vinicius viene de lesión, ya llevamos unas cuantas semanas.
Pero quiero decir que la pasada temporada hizo 10 goles en Liga. Tampoco es que hiciese una barbaridad.
Vinicius tiene que aportar goles, pero para mí Vinicius tiene que aportar juego. Tiene que aportar otras cosas que hasta ahora no se está aportando. Sí. Vinicius le está costando hacer lo que hacía el año pasado, que es irse por la banda, regatear, llegar y poner balones, ¿no? Pero es que le costó ayer, le costó antes de ayer, y el único partido que no le costó tanto quizá fue contra el Sporting de Braga.
Bueno, que te gane Araujo, pues está dentro de lo normal. Que te gane ayer el rumano del Rayo, que te gana en velocidad. Sí. ¿Qué te gana?
Solo se la hizo una vez en todo el partido.
Jugando en el Huesca la pasada temporada.
Es su debut en la Liga y con el
Rayo. Porque no estaba Value preparado
para jugar. No estaba Value, que se cayó de la convocatoria a última hora. Hizo un partidazo. Bueno, yo lo dije en el minuto 30, me cayó la boca a Vinicius porque fue la única que le hizo.
En el 38 fue.
Por ahí. Sí. Y luego no volvió a hacer nada más, pero además parece que le falta físico. Yo recuerdo una mítica carrera que le ganó Ballesteros a Cristiano Ronaldo.
Sí.
Justo cuando vi ayer que la ganaba Ratiu, me pareció un poco igual. Es decir, una superestrella y un defensor de un equipo de media tabla o lucha que se la ganó.
Bueno, Vinicius es otro nombre. De él hablamos ahora en un momento.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos. Y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Dale color a tu negocio con el Black Friday más colorido de MediaMark. Consigue tu datáfono Sam App en MediaMark desde 39,99€ y acepta pagos con tarjeta para ponértelo más fácil a ti y a tus clientes, sin costes ni comisiones ocultas. MediaMark.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
A recibir amenazas.
Está publicando la revista GQ una entrevista con Jenny Hermoso. Así el titular más potente que hemos leído dice: he tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado. He llegado a recibir amenazas y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca. Eso está, se está yendo Arancha, y algún titular así más destacable lo contamos. Decía Vinicius. Vinicius ayer estuvo nuevamente especialmente revoltoso con, por decir un adjetivo, con el arbitraje y con algunos compañeros del Rayo Vallecano. Yo no sé si Vinicius va a permanecer en esta actitud durante todo el campeonato, pero yo creo, empiezo a intuir que hay un run-run en el madridismo de que hay cosas que no le gustan. Si no las acompaña todas estas cosas de buen juego y goles, pues ves que te sobran. Y yo creo, no sé qué pensáis, Arantxa, Melchor, que yo creo que hay gente, empiezo a notar que hay gente que no le gusta todo lo que hace Vinicius, ¿eh?
Evidentemente, ¿no? Y sobre todo lo que dice, si no viene acompañado de buen juego y de goles, pues empiezan a poner en la balanza algunas cosas que no gustan con las que gustan, pero aún así yo creo que hay que matizar cosas, ¿no? Yo sigo defendiendo, primero, que hay cosas que tiene que modificar y cambiar, sobre todo de no entrar al trapo de muchas cosas, pero hay que dejar bien claro que como se decía en temporadas anteriores, Vinicius no salta al campo provocando a los rivales y demás, y entrando en trifulcas y demás. O sea, lo que hace es una forma de responder. No se calla nunca ante ninguna provocación, sea futbolística o no.
Pero Mel, el otro día empieza el clásico tirando un balonazo a la grada. Minuto uno.
Pero escúchame.
Minuto uno.
Pero
no tenía ninguna provocación.
A la grada no, tirando el balón lejos.
Bueno, tirando el balón, dando un balón.
Bueno, pero quiere,
yo pongo un ejemplo.
Yo creo que el madridismo es más de el club, del escudo por encima de los jugadores. Y entonces eso se ha demostrado siempre. Y es una filosofía en la que hemos visto que muchas veces hemos dicho: ah, es que aquí se ha pitado a Cristiano Ronaldo, se ha pitado a Zidane, se ha pitado a Ronaldo el gordito, se ha pitado a Raúl, se ha pitado a estrellas de y en el Bernabéu da igual, o sea, en el Bernabéu no te valoran por lo que hiciste, te valoran por lo que eres y por lo que haces en cada momento, y es así. A la gente le gustará o más o menos, pero no es un público que todo le vale, no es un aficionado al que todo le vale y que siempre está apoyando por alguna manera o venerando a sus futbolistas.
Yo pongo un ejemplo, yo creo que no puedes estar constantemente retando a los rivales, o sea, no puedes decirle a Dimitrievski, nos vemos fuera, tal. Yo creo que esas cosas no le ayudan. Ha dicho Puyol esta mañana que Puyol está lejos, lejísimo de ser alguien que al madridismo le convenza, que él le gustaría tener una charla con él para que viera que sería mucho más valorado si no hiciera todo este tipo de cosas. Yo creo que hay algunas, por no decir muchas, que no le hacen bien. O sea, no quedas bien en la foto si tú sales diciéndole a Dimitrievski, nos vemos fuera. O sea, no, ¿por qué no? Porque tienes el foco constantemente encima. Y que algunas le buscan, pues claro que le buscan, porque esto es fútbol. Como le decía Luis Aragonés en la final contra Alemania, buscamos al de la cara roja que se calienta, pues claro. Pues no, claro, no, que es fútbol, pero...
Pero si en eso coincidimos todos, que él debería controlar algunos comportamientos que hace en el terreno de juego y algunas provocaciones en las que no debería de caer y olvidarse de los árbitros y olvidarse de la afición rival... Pero eso va a ser difícil de cambiar por su forma de entender
pues
el fútbol. Y porque además, como decía Cristiano en su día, aunque con otros matices muy diferentes, a él le pone que el público se le ponga encima y no sé qué.
No, pero ayer era el Bernabéu.
Pero estar continuamente en todo ese tipo de,
yo creo que
de
no,
enfrentamientos
que no le ayuda,
con rivales,
yo creo que no le ayuda, vamos.
Con rivales, con el árbitro y con la afición, le perjudica a él
y por ende
le perjudica al equipo. Por lo tanto, debería controlarse. Pero, insisto, por lo que conocemos a Vinicius, me temo que va a ser muy complicado y que a lo largo de su carrera a lo mejor podrá limar alguna que otra aspereza, pero va a seguir así.
Si estaba contento Ancelotti, imagínate Francisco, ¿eh?
¿Cómo está?
Fue espectacular. Dice que ellos sabían que iban al campo del Real Madrid a sufrir, pero eran 23 años sin sacar un punto. Ayer más allá de que es un partido grupal de todo el equipo, Ratiu, que debutaba en Liga, estuvo espectacular con Vinicius, Dimitrescu estuvo muy bien y también tirando un poco del otro fútbol que siempre existe, Mumin hace un partidazo, para mí Óscar Valentín en el centro del campo está todas las ayudas cuando el Madrid entraba por banda o cuando intentaba entrar Bellingham por el medio, yo creo que es un partido muy completo, muy sufrido del Rayo, que ya encadena 8 partidos sin perder en Liga y que anoche se fueron más felices que una regalita.
Ya se lo dijimos el sábado por la noche a Óscar Valentín, que es un pequeño milagro deportivo que esté ahí un año, otro año y otro año sin sufrir y siendo uno de los mejores equipos. Así que rascó por segunda vez en su historia portería cero en el Bernabéu. La otra dijo Pedro Martín que había sido con Lopetegui. Muy bien, Melchor Arancha, hablamos mañana, ¿eh?
Hasta luego.
Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo del viernes queda ya como si fuera la temporada pasada. O sea, yo digo, los partidos que se juegan a las 4 de la tarde, el sábado por la noche, ya parece que se han jugado ayer. Imagínate lo del viernes, ¿no?
Afortunadamente, ¿no?
¿Por qué? Porque fue para que no le viera sin opción para el Atlético.
Bueno, muy malo el partido del Atlético de Madrid. No sin opción, porque jugando un partido malo pudo haber empatado, haciendo lo mínimo en las postrimerías del partido, cuando ya se tiró la desesperada y cuando Las Palmas cedió ya un poco el campo y el balón. Pero no me gustó, a mí no me gustó el partido, porque el Atlético cuando no juega con esa intensidad que la ha hecho grande, es un equipo vulgar y la primera parte fue un equipo vulgar.
Ya sabes los tópicos, mal de altura, tal, no sé qué.
Claro, yo hablaba con gente de dentro del vestuario y me decían, y a lo mejor se infló demasiado el globo de ser líder en la jornada 12, ¿no? Como que algunos entendían que eso era motivo para salir a lo campeón y sin ser campeón de nada, ¿no? Entonces, bueno, está bien que esto pase jornada 11, jornada 12, porque tienes mucho tiempo para reaccionar. Y lo bueno es que 4 días después tienes un compromiso como el de mañana que te permite reivindicarte de nuevo, lavar la imagen de Las Palmas. Buenas noticias además, porque aparte de Lino, que ya entrenaba con el grupo desde ayer, ha recuperado a Reinildo, ninguno de ellos creo que pueda estar para el partido, y ojo porque medita un cambio el Cholo. Hasta ahora Griezmann y Morata eran la pareja atacante inamovible, y esta mañana ha empezado a probar con Griezmann en la medular y con Correa y Morata en la punta del ataque. Así que
Griezmann, bueno, ¿con quién? ¿Con Barrios y Coque?
Con Barrios y Coque. Barrios y Coque.
A mí ese equipo me gusta, A mí me gusta, pero no sé si, o sea, si en el centro del campo te da una garantía a lo mejor para un partido peleón, pero no lo sé.
Mañana es un partido para ir a por él desde el minuto uno. Si tienes jugadores como Barrios, que aparte de técnicamente bueno, es un chico que trabaja, que pelea, tienes a Coque, tienes a Griezmann, que Griezmann da igual donde lo pongas, de defensa para adelante, acaba siendo el jugador capital. Bueno, a mí tampoco me disgusta, a mí me gusta. Me gusta. De Paul está sancionado, lo recordamos, y el campo yo creo que va a tener un entradón. Como las noches buenas del
Medio. Le han preguntado al Cholo, esta vez otro día más por la renovación, ¿a que no sabes qué ha dicho? Tú no lo has oído, Javi, ha ido Antonio a la rueda de prensa, le han dicho, ¿qué nos puedes contar, Cholo, sobre tu renovación hasta el año 2027?
Pues si fuera el jueves y hubiera dicho Las Palmas, imagino que hoy habrá dicho Celtic.
Celtic, efectivamente. Vale. Ha dicho Celtic.
Celtic cortos.
Bueno, mañana hablamos, Antonio, un abrazo, bueno, gracias. Hasta luego. Venga, más cosas aquí en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Ha hecho un ejercicio de lectura rápida, Arantxa Rodríguez, de la entrevista de Jenny Hermoso en GQ. Hemos dicho un titular de que ha recibido amenazas. ¿Has visto alguna cosa así que llame la atención?
Ha dicho que evidentemente que han sido semanas difíciles, que ha necesitado ayuda de la psicóloga para no derrumbarse. Y luego, sobre la actitud de los futbolistas masculinos, dice lo siguiente: entiendo que cada uno piense como piense, y a mí también me encantaría poder centrarme solo en el deporte, pero cuando ves situaciones injustas tienes que estar a un lado o al otro. La gente me odiará o me querrá, pero tengo mi manera de pensar y no me importa decirlo abiertamente. El apoyo de ellos, no sé si hubiera hecho todo más sencillo, pero desde luego nos hubiera ayudado mucho.
Esas son las palabras de Jenny Hermoso, que ha elegido a la revista GQ para romper su silencio. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Buenas tardes.
Tenemos un precioso Getafe-Cádiz a las 9 de la noche. ¿Qué noticias tiene el partido?
Bueno, las recuperaciones, como ya saben nuestros oyentes, desde el pasado viernes, de los titularísimos Damián y Gastón, también de Fabrizio Ancilleri, porque solamente tiene dos bajas para el encuentro de esta noche, las de los lesionados de larga duración Enes Unal y Arambarri. En el Cádiz, enfrente tienen un montón de bajas, se van a medir en liza los dos equipos más tarjeteados de la liga. Y también vamos a echar la canallesca una mirada al palco, Corro, porque me ha confirmado nuestro compañero de Cádiz, Diego, que va a venir el presidente Manuel Vizcaíno, va a ser su reencuentro en los palcos después de toda la polémica del verano.
Qué morbo. Con Pacha Espino y con el Choco Lozano.
Sí, sobre todo con el Choco Lozano, lo tenía comprobado el presidente del Cádiz. Él también acusó en el tema del Pacha Espino. Al final lo del Choco Lozano, pues la verdad es que está siendo residual de momento su competencia en el Getafe.
Mira, allana el terreno, como tú has contado en el tramo nacional, Sergio González, que alaba y mucho a Bordalás.
¿Sabes lo que pasa? Que a mí me gusta mucho la forma de competir del Getafe y de Bordalás, ¿no? Yo pienso que es sana, ¿no? O sea, es una forma de competir, yo creo que hace muchas cosas muy bien, ¿no? Es un equipo que compite y un equipo que hace lo que hacemos todos cuando nos necesitamos, ¿no? Si tenemos que perder tiempo lo perdemos, si tenemos que acelerar, aceleramos. O sea, yo creo que me hace mucha gracia porque se tiene como muy etiquetado, ¿no? Y a mí no me gusta etiquetarlo de esa manera. Yo creo que compiten muy bien, hacen su plan de partido muy bien y es un equipo que a mí me hace mucho respeto y que me encanta cómo compite y cómo lo hacen.
Queda sellado antes del partido. Ya nos cuenta, Gema, un beso, hasta luego. Gracias.
Hasta la noche.
Vamos con el baloncesto. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
8 de 8. Lo pasó regular, pero Campazzo sacó el partido adelante en Granada, ¿eh?
Es que Granada, a pesar de que esté con 1-7, es un equipo que compite muy bien. Es verdad que ayer no estaba Joe Thomason, ayer jugó muy bien David Kramer. En el Real Madrid no estaba Yabusel, aunque ha hecho 5-5, pero bueno, reservarlo para una semana en la que llega la Virtus Bolonia y en el que el Real Madrid no juega Liga Endesa en casa, sino que tiene que viajar. Y el Facu, a partir del minuto 34... que es un empate a 67, es cuando desatasca un partido que se le empezaba a poner bastante cuesta arriba al conjunto de Chus Mateo en una semana que no había jugado. Eso es quizá lo más extraño, ¿no?
Yo digo que siempre hay alguno. En el Madrid siempre hay alguno que desatasca porque tiene tantos y tan buenos. Vaya partido y el jueves, ¿eh? Virtus de Bolonia, Real Madrid, primero contra tercero. Es un partido que está bonito, ¿eh?
Senghelia, Cordinier, ojito, ¿eh?
Sí, sí,
ojito,
es un partido para comentar. Muy bien, Pilar, muchas gracias, ¿eh?
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Primero, la noticia del Real Madrid, que es la lesión de Tchouaméni, que es más de lo que pensábamos y que puede tener hasta para 8 semanas, ¿no, Miguelito? Elena decía que tenía claves de estas declaraciones. Elena, somos todo oídos.
Bueno, pues hoy Gundogan, el protagonista del día, se ha reencontrado con sus compañeros.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros,
que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Queridos amigos, la serie Bosé es una joya. Lo vais a gozar, vais a descubrir cosas absolutamente inéditas.
Joaquín Prat entrevista a Miguel Bosé en Una Noche Especial.
El lunes después del estreno de la serie Bosé, La Noche de Bosé,
aquí en Telecinco.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
El miércoles 8 de noviembre, Carlos Herrera y Herrera en COPE levantarán sus copas de Malabrigo, brindando por el 21 aniversario de Bodegas Cepa 21. Un Ribera del Duero que es emoción y puro carácter. Como su creador, José Moro. Fruto del desafío, al terreno, a la altura y al frío. Y ahora, Malabrigo, estrena imagen renovada. Recuerda, en Herrera en COPE.
A ver qué dice Guas, el aguanís, Guas tú irás.
Corrochano, ¿qué le ha hecho el Madrid al fútbol madrileño? Está en Lega en primera y correría peligro la permanencia blanca. ¡Oh! Al Getafe le ganó raspando, 3-1 en el Manzanares, 0-0 ayer. Menos mal que el miércoles viene el Braga. Europa es otra cosa y un respeto a la historia y las buenas costumbres. ¡Oh!
Gracias, Guas. Por cierto, me estaba acordando que hablaremos de ello durante la semana, que el fin de semana hay asamblea del Real Madrid. A ver qué temas nos deja esta semana la reunión de Florentino con los compromisarios. Si hablan mucho o no de Mbappé, que ya saben que el sábado hizo un comunicado del Real Madrid diciendo que no ha negociado con Kylian Mbappé. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, su radio. Que pasen ustedes buena tarde.